Nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Como cada semana tenemos el gusto de poder encontrarnos con Yanai Silverstein. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Cómo estás, Dani? Un gusto saludarte. La verdad que esta semana, más que desde Montevideo, creo que tenemos que trasladarnos ambos a Jerusalén. Creo que es ineludible. No solo porque ayer fue Yom Jerusalén, sino porque, bueno, viene siendo un Yom Jerusalén tan particular, tan intenso y sobre todo tan violento y sangriento, y ahora realmente la escalada ha llegado a todo Israel. Entonces realmente hoy cuando pensaba, o ya ayer y anteayer cuando pensaba un poco de qué hablar, o de qué comentar con ustedes, sabes que a mí me gusta hacer reflexiones que van un poco más allá de la realidad, porque creo que de eso mucha gente hace un trabajo muy bueno, para empezar ustedes informando, análisis políticos y todo eso, pero recién miraba un poco hacia atrás y hace justo 2 semanas yo me permití leer un editorial mío que hablaba sobre, digamos, lo que se venía vislumbrando en Israel post pandemia, y bueno, todo eso que yo escribí ahí, que estaba ya sucediendo, ahora ha adquirido una magnitud impresionante. Es decir, hoy en día el tema de formar un gobierno, digamos, la iniciativa, ahora que tenía el mandato Yair Lapid para intentar hacerlo, quedó en absoluto de tercero o cuarto plano. Netanyahu vuelve a estar en el tapete y vuelve, o sea, en su cargo de primer ministro tiene que manejar la situación y la crisis. La pandemia dejó de ser un tema y que tapaba todo y que estaba todo quieto, y de pronto ha explotado de vuelta el Medio Oriente y esa zona en particular. Los acuerdos de Abraham parecen un discurso de otra realidad y son absolutamente recientes. Como yo dije en aquel momento, la presidencia de Biden, mal que me pese, que lo prefiero siempre a Trump, ya lo hemos hablado muchas veces, pero realmente a Israel no le hace ningún favor. Y sobre todo creo que hablamos la semana pasada del tema un poco del sionismo, yo llamo el sionismo virtual, el sionismo como una herramienta de defensa frente al antisemitismo, pero dada la situación que se da hoy yo considero que estamos en un estado de guerra. Israel y por lo tanto el pueblo judío que se moviliza detrás de Israel está en un estado de guerra una vez más. Realmente todas mis apreciaciones y mis observaciones sobre la Svará que hacemos habitualmente hoy quedan totalmente en segundo plano, porque realmente hay que unir fuerzas, hay que unir discursos, tratar de ser lo más prudentes posible, pero al mismo tiempo ser firmes y claros que esto es guerra, que en la guerra, bueno, no solamente hay bajas, sino que cuando un país es atacado, una soberanía es atacada, el país tiene que responder. Yo, digamos, no es que tenga mucho más que decir, porque te repito, creo que está todo muy dicho. Quería comentarte, ayer mirando, yo miro siempre BBC a la hora en punto como un resumen de las noticias del mundo, y me sorprendió que entrevistaban a una profesora en de la Universidad de Miami, pero desde Nueva York, incluso con el fondo del Empire State y de la torre que sustituye a las Torres Gemelas, una tal profesora Rula Jebreal, y realmente quedé muy sorprendido. Hice un tuit al respecto, de que BBC de Inglaterra le dedicara más de 5 minutos a una analista política que de analista política solo tenía el título. Era propaganda palestina cruda y dura, ¿no? Porque CNN es famosa por su tendencia pro-palestina, pero BBC para mí, por lo menos, siempre mantiene un cierto nivel de objetividad. Y realmente ayer quedé perplejo con eso. Y bueno, y la verdad que ese es un poco el estado en que estoy, ¿no? Porque uno en tiempos de paz o en tiempos de bonanza trata de pensar hacia adentro, trata de pensar sobre uno mismo, su pueblo, su estado, trata de hablar de perfeccionamiento moral y ético, trata de hablar de valores, pero cuando te están bombardeando una ciudad como Mevaseret Zion, que está en las puertas de Jerusalén, como cuando hace unos años, en la última escalada, si no me equivoco, un misil llegó cerca de Ben Gurión y hubo que cerrar el aeropuerto. Y cuando vos ves que Irán empieza a movilizarse en todos los frentes y da rienda suelta a sus recursos, ¿no? A través del terrorismo y de Hamas y la pasividad de Abu Mazen, en fin, todo eso, decís, bueno, es tiempo de o callarse, si uno no tiene nada mejor que decir, o realmente alinearse y defender la soberanía del país y esperar que no nos lleve a aventuras militares demasiado, no digo solo riesgosas, sino demasiado, que causen demasiadas pérdidas, ¿no? Yo supongo que ustedes, no he podido seguirlos mucho esta semana, pero supongo que ustedes han cubierto mucho esto y es un tema recurrente.
Sí, aquí diferimos en nuestras visiones de qué es lo que va a pasar, pero en realidad son todas, digamos, tentativas de adivinar, porque hay muchos de los caminos que ya hemos visto que podrían suceder. Uno es que Israel esta vez cambiara su estrategia de las últimas situaciones similares y decidiera, por ejemplo, una incursión terrestre, cosa que es difícil. Porque eso sí, como decías vos, va a tener un costo en vidas que hay que ver si Israel está dispuesto o le conviene o le sirve para algo pagar. Pero sí, desde el punto de vista de los ataques aéreos, que Israel ya hace mucho tiempo determina con casi precisión quirúrgica, aun cuando sabemos, lamentablemente, por la forma en la que el Hamas y la Yihad Islámica se protege utilizando civiles, lamentablemente siempre tienen que ver también con la muerte de personas que no tienen nada que ver. Pero la pregunta es, ¿mañana se termina o pasado cuando el Hamas diga queremos un alto al fuego y se lo diga a Egipto y Egipto se lo diga a Israel y a la vez la Liga Árabe presione por un lado? Bueno, esa es una posibilidad. Y la otra, que a lo mejor Israel debiera esta vez tener en cuenta, es, miren, el Hamas no es quien nos determina cuándo empieza y cuándo termina. El Hamas determinó cuando empezó, pero cuando termina decidimos nosotros. Y entonces tomarse el tiempo que haga falta para realmente hacer un daño que nunca es definitivo, pero que sea significativo, como dijo Gantz hoy, ¿no? Volver varios años hacia atrás, por lo menos, la infraestructura. Veremos, no lo podemos saber, seguramente desde la política se tomarán decisiones, pero Israel ha movilizado y está movilizando reservistas, lo cual puede ser el anuncio de lo que vendrá o un aviso, porque aquí en este juego de naipes también es bueno que el otro sepa que uno tiene o no tiene una buena mano, ¿no?
Sí, yo una de las dudas que tengo es en esta situación político-electoral de Israel, que está, digamos, como se dice en hibrid, ben ashmashot, o sea, está entre dos soles, entre dos posibilidades, ¿no? Está en este gobierno permanente de transición que ya tenemos hace dos años y un posible nuevo gobierno, sea de Lapid y Bennett o sea de Netanyahu, del que sea, si Israel va a estar en condiciones o va a querer meterse, como decís vos, en el terreno e incursionar con gente. Yo creo que ese precio no lo quiere pagar ningún gobernante en Israel, ningún gobernante, y las guerras, la tecnología han cambiado mucho. Por otro lado, el problema de Gaza parece, como decís, no tener fin, y eso de Gantz que vos me acabas de decir, que yo no lo leí ni lo escuché, pero por supuesto que asumo que es como vos lo transmitís, eso significaría una operación mayor. Pero siempre, y saliendo un poco de este análisis que vos hiciste, que es el análisis de la información y de las posibilidades, yo siempre me quedo con esa sensación de que cómo Israel y el pueblo judío siempre queda obligado a explicar, queda obligado a defenderse, queda obligado a justificar algo que a esta altura el partido parecía, y parecía que empezábamos a recorrer un camino donde la soberanía judía en cierta parte de la tierra de Israel, porque tampoco es toda, parecía empezar a justificarse, parecía empezar a aceptarse. Bueno, ese proceso todavía va a correr mucha sangre bajo el puente antes de que lleguemos a algo. Digo, han habido avances y las coyunturas políticas van cambiando y vamos hacia adelante y hacia atrás, pero realmente esto parece ser una pesadilla de la que parecía que habíamos salido por un buen tiempo. Así que esperemos la semana que viene poder estar hablando de algún progreso, de que esto no haya escalado todavía más, y yo prometo traerte algún material más edificante y más reflexivo.
Ojalá la semana nos lo permita, pero si no, también es importante y es siempre útil hacer este tipo de reflexiones. Y Anay, te mandamos un abrazo grande, cuídate mucho.
Dale, igualmente para ustedes. Chau, chau.
Allí estaba Anay Silberstein desde el Uruguay.